la jugada individual o el juego colectivo, la gambeta o el pase. Pará, pensá un poco. Eso, cambia de frente. Abrí la cancha, dejá jugar, que ahora la pelota la tienen las pibas. ¿Pensaste que el fútbol femenino no tenía historia? ¿Que ellas no podían patear? Meté un cambio de frente y viajá durante una hora al corazón de un deporte que no tiene género. Mónica Santino, Ayelen Pujol, Nemesia Hijos y la producción de Luisina Colombo.
Muy buenos días, esto es Cambio de Frente del Club 947 y seguimos con equipo completo. Venimos bien, digamos, casi invictas, podemos decir así.
Qué lindo es cuando decís la formación de memoria, ¿no?
Es hermoso, es lo más lindo del fútbol.
Y los números, cuando sabíamos los números del 1 al 11, se nos cae el documento un poquito, ¿no? Pero qué lindo era, es recitar la formación de memoria, cuando ya sabés quién juega de 10, quién juega arriba, cuando tenés la saga central ahí conformada.
Sí, es hermoso. Bueno, este es un equipo de tres. Podrá haber fútbol 3, como hay básquet 3, hijos Nemesia, Pujol, Ayelen, Santino, Mónica, me encanta.
Buena formación, chicas.
Qué linda formación y nos falta... los dos que juegan por afuera.
Por supuesto, porque este es un equipo de fútbol 5, Moni.
Es un equipo de fútbol 5, claro.
Tres, yo voy al banco igual.
Tres por adentro, dos por afuera. ¿Quiénes son los dos que van por afuera?
Guillermo Banti en la operación, Galia Moldavsky en la producción. Me dijeron que Galia juega bien.
Y estamos por recuperar un pase a préstamo en el exterior, que creemos que el sábado que viene estaría de vuelta, ¿no? Es Colombo Luisina.
Colombo Luisina que, bueno, dejó su lugar en la cancha para descansar, para recuperarse y ya está volviendo.
Qué bueno.
Ya está volviendo. La verdad es que es un equipazo.
Un gran equipo.
¿Y quién va al arco? El tema es quién va al arco.
Y podemos conseguir ahí un préstamo.
Neme, ¿cómo te ves al arco?
La verdad que tendría que tomar unas clases ahí con Gabriela Garton. No nos vendría nada mal el taller de arqueras.
¿Le tenés miedo a la pelota? Si te imaginás ahí al arco, te da un poco de miedo.
Sí, a mí me gusta más correr por los laterales, que es lo único que me puedo defender.
Ok, ahí va.
Bueno, pero hay que correr con la pelota, ¿no? No correr sin sentido.
Me pueden poner de alcanzapelotas.
Bien, y los tiempos de recuperación y todo eso, bueno, es un tema, es re interesante, algún día podríamos cruzarlo. Hoy, bueno, vamos a hablar del arco, ¿no? En este cambio de frente de hoy.
¿Qué puesto, ¿no?
Tan complicado, tan solitario,
qué
tan
frustrante,
todo.
¿No? Como, bueno, el error, la última pelota es responsabilidad tuya, y si te mandás una macana, qué expuesta quedás también, ¿no? No hay nadie que te cubra la espalda ahí atrás.
Ni hablar de si estamos hablando de penales, ¿no es cierto? También mucha responsabilidad. Es el único puesto que tiene un entrenador distinto o entrenadora distinto. Y creo que eso también hace un poco a la separación del resto del equipo a veces, ¿no? Uh-huh. Es interesante cómo Gabriela Garton justamente cuenta en el libro Guerreras ese rol también de la arquera y la responsabilidad que implica.
Sí, sabes que de un tiempo no tan lejano, este puesto en el arco para el fútbol de mujeres era traumático. Uh-huh. Y era quizás uno de los que más se bastardeaba. Uh-huh. La idea esta de que no sabemos jugar al fútbol o no lo hacemos tan bien como los hombres, era el arco les queda demasiado grande, ¿no? Uh-huh. Una frase que
tremenda.
Muchas generaciones de futbolistas crecimos con ella.
Sí, bueno, el otro día me invitaron a un programa de radio para hablar de qué jugador el libro, y un compañero, ¿no?, repetía este sentido común. Ustedes juegan en las canchas, miden lo mismo, los tiempos son los mismos, porque miro a las arqueras y son muy bajitas. ¿No? Como esta asociación, ¿no? Que evidentemente falta de construir también, vinculada a que, bueno, la mujer es más débil, ¿no? Debería jugar quizá en canchas más chicas, menos tiempo.
Y con arcos más chiquitos.
Y las arqueras son muy bajas.
Sí.
La cantidad de arqueros varones que hay, bajitos, ¿no?
Sí.
Digo, así repasando de memoria, no sé, Higuita.
Higuita es bajito.
Higuita era bajo. Hizo
y un talentoso
el escorpión, ¿no?,
enorme.
En algún partido, digo, todavía incluso... arriesgándose a eso. Cubito Cáceres, no sé si se acuerdan.
Sí, sí.
Ex arquero de Racing, muy bajito.
Cubito. Te lo dice todo.
Y Franco Costanzo de River no era muy alto.
No, no, tampoco alto. Tengo recuerdo de que sea muy alto el Pato Fillol, por nombrar una leyenda, uh-huh, ¿no? del arco argentino. Es
Gatti
cierto.
Tampoco era muy alto, ¿no? Creo tampoco. Que más bajo que Fillol.
Bueno, no sé.
Ahora lo googleamos.
Ahí no sé, ahí empiezo a dudar un poco. Pero lo cierto es que de un tiempo a esta parte esa idea también viene cambiando. La liga, nosotras jugamos, convocó a un taller de arqueras con Lucila Sandoval y con Gabriela Garton y se llenó de nenas chiquitas que vinieron vestidas de arqueras, ¿no? Digo, bueno, entonces acá empieza a haber también un cambio de paradigma en uno de los puestos más complejos. Uh-huh. Tuvimos otra vez una semana con fútbol de mujeres plagado de noticias. Selección argentina que jugó fecha FIFA, partido amistoso.
Sí, este cuadrangular que se está jugando en San Pablo, Brasil, donde también están bueno, Chile y Costa Rica, que también jugaron su partido. Argentina perdió 5-0 contra Brasil. Y Chile le ganó 1-0 a Costa Rica, así que Argentina va a jugar ahora el domingo a las 10 de la mañana contra Costa Rica. Un torneo interesante porque, bueno, después de la medalla de plata en los Juegos Panamericanos, Argentina tiene un desafío de jerarquía, ¿no? Recordemos que los Panamericanos, sin menospreciar, por supuesto, la competición y demás, bueno, no estuvieron, no habían estado ni Brasil ni Chile, que ya está, Brasil ya está en los Juegos Olímpicos y Chile va a pelear por su boleto. Pero tampoco estuvieron Estados Unidos o Canadá, que podrían haber jugado el certamen. Y Argentina llegó a la final, perdió la final con Colombia por penales. Bueno, ahora está enfrentando, por supuesto, Brasil. Viene, ¿no? Es el último campeón de la Copa América.
Sí, el poderío absoluto durante
del
décadas.
Del continente, ¿no? Sí, es del continente, es Brasil. Jugó Formiga, jugadora de 41 años que jugó
tremenda
el Mundial.
Tremenda Formiga. Foto de Formiga en la mesita de luz. Uh-huh. Qué jugadora.
Tiro el chivo.
Te tiré un centro.
No, pero bueno, esto, una jugadora de jerarquía, ¿no? Internacional, bueno, que juega la Liga de Francia, sigue representando a su selección, tiene 41 años. Esto, ¿no? Bueno, está buenísimo pensar y ahora nos vamos a meter también para charlarlo. ¿En qué lugar está parada Argentina en el continente, uh-huh, después de o atravesando un momento histórico en cuanto a las transformaciones, pero también en lo futbolístico?
Sí, como esa diferencia, tal vez en la preparación, en la formación, incluso en el rodaje que tienen las jugadoras que juegan afuera, se nota dentro de la cancha y se marca esa diferencia con el resultado del 5-0. Me parece que no hay que pasar por alto también todas las peripecias que tuvimos para poder seguir la transmisión del partido, ¿no, ¿no es cierto?
Una alta peripecia.
Sí,
alta
la verdad peripecia. Que se complicó
la
bastante.
La parabólica humana, había sí. que hacer la parabólica humana.
En Brasil se podía seguir el partido por Sport TV. Nosotras tuvimos que esperar las indicaciones estas de cómo seguir el partido, las instrucciones que tuiteó Steffi León de prensa de AFA, mencionando cuáles eran las opciones no legales para ver el partido por internet. A mí se me cortaba, así que tuve que seguirlo por Twitter, esperar a los tweets de AFA o lo mismo de Steffi, si tenía datos para poder publicarlo. Así que me parece que es interesante acá cómo, por un lado, va a crecer siendo el fútbol femenino profesional, tuvimos una semana con firma de contratos y demás, y al mismo tiempo todo lo que ocurre para poder seguir y estas dificultades para la transmisión y televisación de los partidos. Sabemos que hay un proyecto de ley impulsado por Mayra Mendoza para poder seguir, para poder impulsar justamente la transmisión de los partidos de la selección femenina, pero bueno, no, todavía eso no está puesto en marcha, uh-huh, así que desde acá también impulsamos justamente la promoción y que haya más compromiso de los canales de aire, no solamente de que se vuelva un negocio privado, sino que esté al acceso de todos y de todas.
Neme, para salir de la cancha y ir al mundo de los claustros, de las arenas
polivalentes. Las arenas polivalentes.
Arenas polivalentes. ¿Qué pasó en la facultad esta semana?
Sí, esta semana fue una semana muy movida para nosotros y nosotras. En la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires se desarrollaron las jornadas de sociología, que bueno, es un evento académico por excelencia con muchos años de trayectoria, pero el día miércoles fue la mesa de estudios sociales del deporte. deporte, una mesa que estuvo coordinada por Verónica Moreira, referente del equipo de investigación, mi directora, en lo que es los estudios del deporte, también coordinada por Alejandro Rodríguez y por Rodrigo Dascal, que también tiene su rol como asesor dentro de la Comisión de Deportes en Diputados. Así que una mesa muy heterogénea, por primera vez en la historia de esta mesa recibimos más de 20 ponencias.
Impresionante.
O sea, muchos resúmenes.
Esto también habla del crecimiento del fútbol femenino, ¿no? Cómo la academia empieza a poner su mirada en esto que está sucediendo, ¿no? Y que es, bueno, necesario analizar también.
Y justamente, hablando sobre eso, tuvimos un bloque especial sobre fútbol de mujeres, o al menos sobre esta perspectiva de género que se está dando en los estudios sociales del deporte. Hubo mesa con tres trabajos particularmente de fútbol femenino, uno que analizaba la cuarta ola y el fútbol femenino argentino, otro que tenía que ver con la trayectoria y las experiencias de las mujeres cordobesas que juegan al fútbol, uh-huh, y un trabajo muy interesante también sobre los cánticos feministas
en
y
la cancha.
Disidentes en la cancha. Así que
llevamos en los botines revolución.
Justamente ese fue uno de las frases que se estaba analizando en este trabajo de Martín Álvarez Lid, que también compañero antropólogo, y que trataba de pensar cómo los cánticos que se generan hoy en día desde los colectivos de mujeres hinchas vienen a plantear como una nueva forma de construir esa alteridad. No estamos desprestigiando o construyendo o infravalorando al enemigo, sino que lo que se está planteando hoy es construir una alteridad que tiene que ver con la nación y con una nueva forma de mirar y de ver al otro. Ese otro enemigo no necesariamente tiene que ver con la sexualización o con referencias homofóbicas, sino que es un enemigo que tiene que ver con el poder, ¿sí? Como por ejemplo puede ser la AFA, como puede ser el poder en el fútbol, el machismo. Ese es el rival al cual se está cantando desde estos colectivos feministas, así que muy interesante pensar cómo se está desplazando el eje y la cuestión de género viene a atravesar también en la construcción de los cánticos, ¿no?
Excelente.
Trabajo de máster, porque nosotros para la Villa 31, Martín, sí, es máster.
Sí, por supuesto.
Sí, es así, es un apodo que le quedó.
Y es muy interesante también pensar cómo un varón está estudiando el fútbol de mujeres y esa relación que existe, ¿no? Cómo hay como una deconstrucción, sí, constante, sí, desde nosotras y también desde su rol de investigador varón.
Me hace acordar, bueno, una anécdota que me contaste vos, Moni, la de cuando en los 70 en Estados Unidos empieza a ser popular el fútbol femenino, ¿no? Que Pelé jugaba en el Cosmos, se retira, la marca que lo sponsoreaba abre escuelas de fútbol, lo pone a él como director, se le llena de pibas y Pelé hace un video que lo pueden encontrar en YouTube. ¿Cómo se llama? ¿Te acordás?
No me acuerdo el nombre del
video.
The
Master of His Method.
No.
El maestro del método.
¿Cómo le gusta a Pelé ponerse por allá arriba, no?
The Master también.
The Master. Master es... No, pero Master le dijeron a Martín en el barrio, un día que venían un grupo de pibes preguntando a qué hora íbamos a terminar de entrenar. Martín estaba parado en medio de todas nosotras y en vez de preguntarnos a nosotras le preguntaron a Martín diciéndole
claro.
Master.
Claro.
Entonces Master, nos reímos mucho.
Claro.
Master, ¿a qué hora terminan? No nos preguntó a nosotras, le preguntaron a Martín. No,
claro.
Bueno,
sí, esas
estas lógicas.
Ahí va.
El rol del referente, ¿no?
A partir de ahí quedó Master. Master para siempre. Bueno, mucho fútbol de mujeres hoy en Cambio de Frente. Vamos a seguir charlando selección, torneo de AFA que empieza el 15 de septiembre y muchísimas cuestiones más. Las redes de esta radio, @947FM Radio, en Twitter e Instagram. Las redes nuestras, @CDFFoodFem en Twitter. Sí, vamos Twitter. Y @CambioDeFrenteFoodFem en Instagram. WhatsApp, 116-723-0532. 10 grados en Buenos Aires. Un día hermoso, increíble. Un abrazo grande a las pioneras que hoy festejan el Día de la Futbolista en Parque Sarmiento con fútbol, choris y demás.
Hermosa tarde, ¿no? Un sol ahí que está asomando divino.
Les tocó un día divino, así que para ellas abrazo gigantesco. Y vamos a escuchar un poquito de música. ¿Qué les parece? ¿Les gusta Sass?
Me encanta.
Sí. ¿Qué vendrá? ¿Qué vendrá, pibas?
Tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendra, que vendra. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar dónde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime. Prenons soin de chaque seconde, les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, que vendra. Qui nous attend un peu plus tard, laissez parler, mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendra, que vendra. Jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sin pensar, sans penser à demain. Que vendra, que vendra. Lo escribo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar.
El fútbol femenino tiene equipo. Mónica Santino, Ayelén Pujol, Nemesia Hijos, Luisina Colombo. Cambio de frente.
Seguimos acá en Cambio de Frente y, como decíamos, tenemos ganas de charlar del arco, de las arqueras, de lo que significa ese puesto, lo que viene cambiando para el fútbol de mujeres. Ese lugar tan importante en la cancha, ¿no? La jugadora que ve todo el equipo parada desde atrás, casi te diría en una posición de privilegio. Y para eso nos vamos a dar un lujo en Cambio de Frente, que es charlar con la arquera de la selección argentina, con una trayectoria impresionante, que viene rompiéndola este año, en lugar donde le toca estar. La que siempre está, la que tranquiliza, la que ordena, la que vuela de palo a palo. ¿Qué más, Aye?
Nueva arquera de San Lorenzo, ¿no? También ahora en un equipo, bueno, de los considerados grandes, también en el fútbol femenino. Una arquera que, bueno, eso, empieza a ser ídola también de las niñas. El sábado estábamos en una escuelita de fútbol femenino infantil, ahí en las Fulvitas, en Caballito, y cuando le preguntábamos a las nenas, bueno, ¿y quiénes son tus ídolas? Decían, Vanina Correa.
Ahí la tenemos. Vanina Correa, muy buenos días. Te agradecemos muchísimo esta comunicación. Te saluda Mónica Santino. ¿Cómo estás?
Hola, buen día. ¿Cómo están? Hola, Mónica. Hola, Julen.
Hola, estamos acá con Nemesia y Jos también.
Hola, Vani.
Bueno, Vani, ¿cómo vivís este momento? Me imagino que vos también percibís esto que pasa, ¿no? Y que ahora las nenas te tienen ahí como referente, te piden fotos.
Sí, tenemos un presente lindo, no solamente yo, sino todas. Es como siempre digo, por ahí yo soy un poquito vergonzosa y por ahí ando pasando desapercibida. Pero es lindo saber que hay nenas que me conocen. Es lindo que vayas a una cancha o en cualquier lugar y te pidan una foto.
Uh-huh. Eso es cierto, lo vimos, ¿no? Ayer lo vimos ahí en vivo y en directo en Rosario.
En Rosario. Bueno, y Vani también es mamá, ¿no? Mamá de mellizos, Romeo y Luna. No sé si Luna ya quiere ser como Vanina Correa, quiere atajar como Vanina Correa.
No. Ella dice que le gusta ir a la cancha, me acompaña, pero no le gusta jugar al fútbol. Le he preguntado varias veces si quiere jugar y me dijo que no.
Y sí, el fútbol es lo que le saca a su mamá de tanto en tanto, así que es así. Lo sé por experiencia eso, también tengo hijas y me pasa exactamente lo mismo. Vani, bueno, primero preguntarte lo más fresquito, este partido que jugó la selección. Sabemos de la diferencia histórica que siempre existió con Brasil. El equipo, la selección argentina tiene, no sé si decir renovación, pero algunos nombres que no están y otros nombres ocupando, a pesar de que eran pibas que venían también en proceso de selección. ¿Cómo viste el partido? ¿Cuáles son las diferencias que tenemos con Brasil? ¿Qué hay que hacer para que algún día estemos equiparadas, ¿no? a ese nivel que Brasil tiene?
No, bueno, lo que tiene Brasil es mucho recambio.
Claro.
Tiene en selección, mínimo tiene un plantel de 40 jugadoras y todo al mismo nivel.
Claro.
Pero bueno, eso es un trabajo que se viene haciendo ya de inferiores. Estamos hablando de nenitas de 5 o 6 años que vienen con este proceso de crecimiento en el fútbol y cuando llegan a una edad de 19, 20 años tienen una formación increíble.
Claro, que es lo que capaz a muchas de nosotras nos falta.
Nosotros, fíjate, se está jugando recién ahora un torneo de juveniles en Rosario, uh-huh. Y recién ahora estamos arrancando con inferiores, que todavía no están formadas. Pero bueno, eso es algo que nosotras tenemos que mejorar también para tener un recambio. Si bien el partido contra Brasil fue un partido raro para nosotras, no entramos bien, entramos desordenadas. Uh-huh. Brasil es un equipo súper vertical, siempre va para adelante, con una potencia física increíble. Pero bueno, también los errores nuestros ayudaron a que el partido termine de esa forma.
Claro.
Uh-huh. Vani, Argentina viene de, bueno, una actuación histórica en un mundial, unos Juegos Panamericanos donde ganó la medalla de plata. Por ahí Brasil es un rival de jerarquía y también te muestra un poco, bueno, te muestra cuál es tu actualidad en lo futbolístico también, ¿no? ¿Vos qué lugar crees que ocupa Argentina en el fútbol en América Latina hoy en día?
Hoy en día por ahí no sabemos que Brasil está allá arriba, uh-huh. lejos de todas, lo que sería Conmebol. Después nosotras estamos a la altura de Chile, Colombia, Venezuela, porque son, o sea, todas las selecciones hoy en día se equipararon un montón. Uh-huh. Pero bueno, nosotras estamos ahí arriba. Si bien te digo, la diferencia con Brasil es grande, pero no es tan grande como quedó. El resultado por ahí en 5-0 decís, están súper lejos. Uh-huh. Y la realidad es que nosotras cometimos muchos errores para que el partido también es 5-0.
¿Se siente después, perdón, Mani, seguí que te interrumpí. Sí.
No, te digo, y después estamos a la altura de Chile, Colombia, que son selecciones que también tienen chicas profesionales y están jugando en ligas afuera.
Claro.
Vani, bueno, teniendo en cuenta la firma del contrato con San Lorenzo, ¿cómo va a cambiar tu vida de ahora en más? ¿Te vas a venir a vivir a Buenos Aires? ¿Cómo organizás con tu familia? ¿Cómo viene tu día a día en los próximos meses?
No, por lo que queda de este año voy a seguir igual entrenando en Rosario como lo venía haciendo. Y después iré a entrenar el viernes a San Lorenzo y, bueno, me quedaré para jugar.
¿Vas a estar viajando, porque, entonces?
Bueno, sí, voy a estar viajando, porque es como muy rápido hacer el cambio con los chicos, de un día para otro llevarlos a otro lado y no solamente irme yo con ellos, sino tengo que ir con alguien de mi familia que me acompañe para,
claro,
para cuidarlos.
¿Y esto te permite dejar tu otro trabajo?
No, por el momento no. Voy a seguir trabajando como lo venía haciendo.
Uh-huh. Vani, bueno, para quienes no lo saben, trabaja en la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez, ahí en Rosario, Santa Fe, ahí cerquita de Rosario, cobra impuestos. ¿Qué rol, no, Vani? Porque digo, atajar y después que te puteen.
Sí, sí. He recibido unas cuantas puteadas también estando ahí en la muni.
Es casi como, ahí te toca atajar puteadas.
Claro, sí, sí. Viste, yo también me pongo en el lugar de los que van a pagar y la situación complicada en la que estamos.
Sí.
Y es entendible. Pero bueno, me he comido unas cuantas puteadas.
Vani, ¿cómo es la preparación física de una arquera? No, digamos, yo pienso, porque lo vemos, ¿no? Montones de nenas que ahora quieren atajar en un puesto que muchos años en el fútbol femenino nadie quería agarrar, a todo el mundo le parecía mal y era uno de los puestos donde recibíamos más críticas machistas. ¿Qué tiene que hacer alguien para ser una buena arquera?
No, el puesto de arquera es el más criticado en el mundo, no solo en Argentina, que somos débiles, que no sabemos agarrar la pelota, pero no pasa solamente en Argentina, pasa en todo el mundo.
Sí.
Pero bueno, es como vos decís, es un tema de preparación. Los arqueros hombres arrancan entre los 6 y 7 años a tener un profe especializado en arco y las arqueras recién a los 15, 16 años empiezan a atajar.
Claro, es verdad.
Y siempre tiene que haber una persona capacitada para que les enseñe los movimientos del arco, que es totalmente distinto a lo de una jugadora. O sea, uh-huh. Tenés que estar continuamente con la pelota y entrenando parte. Eso lo hacemos nosotras, yo lo vengo haciendo ya hace un tiempo. Yo en Rosario tengo a mi profe, que se llama Eldo, y lo tengo encima.
Claro.
Desde que salgo de trabajar hasta que me voy a dormir, está encima mío. con todo. O sea, tenés que ir al gimnasio, me voy al gimnasio. Tenés que venir acá y voy a entrenar con él.
Uh-huh.
Pero bueno, eso es algo a cambiar y que las nenas arranquen de más chiquitas con una persona que les enseñe lo que es el arco.
Claro.
Vani, este momento te llega a los 35 años, ¿no? Y habiendo dejado dos temporadas, seis años, ¿no? ¿Dejaste el fútbol?
Sí. Seis años. No, dejé un poquito menos. Yo dejé en fines del 2010 y volví. Sí, no, fueron seis años, volví casi en el fines del 2016-17.
Ahí va. Bueno, en el Mundial, Carlos, le preguntaban, ¿no? Por esto, ¿cómo se le ocurrió ir a buscar en una de las conferencias de prensa a una arquera que hacía seis años que no jugaba? Le preguntaron eso después del partido contra Inglaterra, ¿no? Después del penal y, bueno, que fuiste elegida la mejor arquera. Cuando te llamó y volver después de seis años y vivir este presente ahora, ¿cómo se hace eso? Porque es casi milagroso, ¿no?
No, él me llama para que vuelva y bueno, yo le decía que mi situación era otra, que ya no estaba sola, que dependía mucho de que me ayuden para poder hacer lo que tenía que hacer, porque sabía que volver a la selección era viajar muchísimo. Pero bueno, mi familia también empujó un montón para que yo vuelva a la selección porque yo no estaba segura. Y nada, cuando decidí volver, le dije a Carlos que volvía, que tenía ganas de estar y que lo ayudaba con lo que podía.
Uh-huh.
Así sea dentro o afuera de la casa. Y nada, después ponerme a punto físicamente para estar a la altura.
Claro,
porque no me fue fácil.
Sí, flor de desafío.
Pero bueno, era meterle entrenamiento de lunes a lunes.
Sí. ¿Y hubo algún clic este momento, este nivel que tenés actualmente, lo que sucedió en el Mundial? ¿Hubo algo en vos que se modificó o tu carrera venía siendo así y ni a vos te sorprendió todo lo que viene pasando?
No, para mí es una sorpresa, más como se dieron las cosas. De igual forma, es como digo, yo sigo siendo siempre la misma. Entreno de la misma manera, siempre tratando de mejorar los errores, porque bueno, eso es siempre tenés errores. Y si sacás dos pelotas y te hacen un gol, nunca mirás las dos pelotas que sacaste, uh-huh. sino estás constantemente mirando el gol que te hicieron y que podrías haber hecho.
Claro. ¿Cómo definirías la palabra reflejo? ¿Viste? Esto es un arquero o una arquera con reflejos. ¿Qué es exactamente un reflejo? ¿Es cierto? ¿Es algo que se automatiza con el entrenamiento? ¿O ocurre?
Don,
¿cómo es?
¿O es un don?
Claro.
No, es todo entrenamiento. Uh-huh. Es todo entrenamiento. Sí, se trabaja muchísimo, podemos decir, reflejos y nosotros podemos decir pelotas cortas. Porque a veces los remates son de corta distancia y tenés que estar atenta y siempre mirando la pelota para ver dónde va a ir.
Claro.
Por eso todo trabajo es pelotas del Mundial que pude resolver eran pelotas que yo había trabajado semanas anteriores y durante todo un proceso de trabajo que venimos haciendo con Mauro acá en la selección y con Endo en Rosario.
Claro, un poquito de suerte, algo de azar que el fútbol siempre tiene, capaz pegan el palo y te vuelve, pero es trabajo y es entrenamiento.
Capaz le pegan la nuca y se mete.
Claro. No, tuve la suerte en el Mundial que el tercer gol de Escocia pega en el palo y sale para donde está la... Pero bueno.
Es verdad, como la pelota esa famosa del Mundial 78 de Rensenbrick en el palo, que le cortó el aliento a toda la cancha de River. Tremenda pelota esa.
Vani, ¿y cómo te imaginás el futuro? ¿Qué proyectas para tu carrera?
No, por ahí mi futuro más cercano es estar en San Lorenzo, ya acomodarme y empezar ahí con las chicas. Después, un futuro más lejano, te puedo hablar de me gustaría ser profe. Uh-huh. Seguramente haré algún curso de profe para entrenar arqueras. Perfeccionarme un poquito en eso y seguir ligado al fútbol femenino. No sé si después haré algún curso de DT, pero lo más cercano que veo sí es hacer un curso de profe de arquero.
Y en cuanto al fútbol femenino en Argentina, ¿qué es lo que falta? ¿Cómo te lo imaginás en los próximos años?
Y está en crecimiento. Si bien ahora tenemos un fútbol femenino profesional, hay que acomodar muchísimas cosas. Hay clubes que por ahí todavía no tienen una cancha acorde para que jueguen las chicas, los vestuarios, siempre viste, predomina el masculino. Pero bueno, esto es como decir, recién arranca. Falta mejorar cosas, sí, muchísimo. Pero bueno, ya se dio el primer pasito y seguramente las chicas ya se van a poder dedicar al fútbol y a entrenarse y prepararse bien físicamente.
En ese puntapié inicial estamos todas. Queremos agradecerte muchísimo este rato de esta comunicación. Una hermosa charla con la número uno, la dueña del arco en la selección argentina.
Uh-huh. Bueno, Vani, muchas gracias. Se viene Costa Rica. No sé cómo se preparan ahí.
No, estamos bien. Un poco dolida por el partido, pero sabemos que tenemos que mejorar. Sabemos lo que somos, lo que podemos dar. Y seguramente vamos a cambiar la imagen contra Costa Rica.
Muchísimas gracias, Vani. Un abrazo enorme y mucha suerte contra Costa Rica.
Todo gracias lo mejor. A ustedes. Nos vemos.
Nos vemos.
Pasó Vanina Correa, arquera de la selección argentina. Un poco de tanda, estos Club 947. Cambio de frente.
Todos los partidos se juegan en un solo lugar. Club Octubre 947. La radio con todo el relato deportivo.
Revelate. Estudiar es elegir tu destino. Vení a UMED, Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. 6 facultades, 16 carreras de grado. umed.edu.ar. Tendencias, personajes, moda, viajes, tecnología, circuitos, bares y restaurantes. El Planeta Urbano, un universo de lifestyle donde el protagonista sos vos.
Club Octubre 947. La radio que siente y vive el deporte.
Estaba bien. Mi única verdad es no ceder. No. Soy suficiente, soy muy valiente, poco obediente, intransigente. Como un clavel soy frágil también, sigo mi propio riel. Soy esa voz que habita el dolor, acaparadora, controladora. Como un vaivén débil, fuerte a la vez, no voy a complacer. Arco en el cielo, agua en el suelo, cerco de luna, agua segura. Agua segura, de niña me decían que el silencio era el poder de todo aquel que busca esconder. Mi madre me decía que nunca debía callar aquello que tenía que aguantar. Soy suficiente, soy muy valiente, poco obediente, intransigente. Como un clavel soy frágil también, sigo mi propio riel. Soy esa voz que habita el dolor, acaparadora, controladora. Arco en el cielo, agua en el suelo, cerco de luna, agua segura. Agua segura. Agua segura.
Tú tienes la llave, yo tengo el llavero. De aquí vamos y no vestido de cuero. Yo te la hago grande como astillero. Y tengo las manos dos agujeros. A mí no me importa que Dios barquero no me provoque aquí dentro y fuego. Y aunque me mate, yo no me muero. Profesional de empezar de cero. No llego lejos, llego profundo. Siente en mis labios todo sincero. Yo voy para arriba, yo soy la lluvia. Son
suficiente, soy muy valiente, poco obediente, intransigente, como un clavel soy frágil también, sigo mi propio riel. Soy esa voz que habita el dolor, acaparadora, controladora, como un vaivén débil, fuerte a la vez, no voy a complacer.
Arco en el cielo, agua en el suelo, cerco de luna. Agua segura.
¡Es como lo hace de todo eso lo hace! ¡Y sí, señor! ¡Llevamos en los botines revolución!
Cambio de frente. Al patriarcado lo vamos a tirar a pelotazos.
Lo vamos a tirar a pelotazo, sí. Gracias, Aye. Te estaba escuchando y venía escuchando la tanda, ¿no? Hermosa canción, ¿verdad?
Sí.
Me quedé después de charlar con Vanina pensando un poco en esta actualidad de la selección brasileña, que venía de un proceso, por lo menos en Francia lo habíamos escuchado, y si me equivoco, por favor, Mesa me corrige. Con un técnico, un cuerpo técnico criticado, ¿no? Como poca conformidad entre las jugadoras, el vínculo entre las jugadoras y ese cuerpo técnico, de varones. Y la selección brasileña pegó, ¿no? Un cambio, un timonazo, un volantazo.
Un cambio de frente.
Un cambio de frente, bien, gracias. En otra dirección, ¿no? Completamente distinta y quizás atendiendo algunos reclamos o algunos pedidos de la comunidad de jugadoras brasileña, uh-huh, por decirlo así, del mundo del fútbol de mujeres en Brasil. Y contratan a Pia Sandash, ¿verdad?
Uh-huh.
Pia
así
Sandash,
es.
Clase 60, casi contemporánea, y eso me emociona. 59 años, ¿no? Haciendo la
vos
cuenta.
Sos más joven,
yo soy un poquito más joven, pero estamos generacionalmente ahí. 1960 es cuando nació Diego Maradona. Muy bien, Pia. ¿no? No lo puedo evitar, ¿no? La maradonianidad. Pero hizo, claro, un gran debut, goleada frente a Argentina, y pareciera que hubiera otros climas en esta selección que cuenta ya con estas jugadoras, ¿no? Una generación que puede estar saliendo, Cristian, sí, Formiga,
Marta. Y tantas otras, y también una nueva generación, ¿no? Andresa, y un montón de jugadoras que vienen ahí,
Andresa,
emergiendo.
Tremenda.
Pero bueno, también con el mensaje que había dado Marta, ¿no? En el Mundial, esto de, bueno, pidiéndole a las jóvenes en Brasil que valoraran toda la lucha que se dio durante tantos años, y que también soñaran con la posibilidad de un fútbol mejor. Sin dudas, bueno, es algo que por ahí siempre decimos que nos gustaría en Argentina, ¿no? La posibilidad de tener, ¿por qué no una entrenadora mujer?
Sí, que eso igualmente lo que siempre dice Moni, que el hecho de ser mujer no necesariamente implica una perspectiva,
obviamente,
de género, un compromiso hacia la equidad, eso también está bueno para tenerlo en cuenta, pero la figura de Pía acá viene a marcar un quiebre, sobre todo porque desde el interior de la selección brasileña femenina se estaba intentando impulsar una modificación en cuanto a lo dirigencial del equipo. Así que ella, que empezó su carrera a los 17 años jugando al fútbol, también es interesante eso, ¿no? Uh-huh. El hecho de haber estado adentro de la cancha, haber obtenido también oros olímpicos, ¿no es cierto?
Uh-huh. También Atlanta, ¿no? En Atlanta 96.
Exactamente.
Formó parte de ese plantel campeón olímpico.
Exacto. Entonces ahí me parece que eso también marca una diferencia, el hecho de haber estado adentro de la cancha, que eso es algo que también se le suele reclamar a los y a las directoras técnicas, el hecho de haber vivido en carne propia lo que es ser jugadora. Entonces eso me parece que también es interesante.
¿Vos qué pensás, Moni? ¿Vale ser entrenadora sin haber sido jugadora?
Qué pregunta. A mí lo primero que me sale es la gran Ruggeri, y pienso que si no fuiste jugador o jugadora, hay muchas cosas que es difícil y que te perdés.
Es difícil entender.
Yo no creo que
no
se pueda.
El haber estado en un vestuario.
Por ejemplo, yo no creo que no se pueda hacer, ¿eh? Se puede, uh-huh, pero me parece que cuando fuiste jugadora o jugadora tenés un plus. O tenés una manera de interpretar y entender ciertas motivaciones y estados de ánimo.
Dinámicas de grupo, la famosa dinámica de
otro lugar. Uh-huh. Exacto, porque
¿qué necesitas que te digan cuando estás de determinada manera, ¿no? Que si te erraste un gol, bueno, ¿qué es mejor que te digan? ¿Que te puteen o que
sí,
te alienten? Depende de la personalidad.
Es que en definitiva un técnico, una técnica es eso, ¿no? Eso es como un motivador de grupo. Hay cuestiones. Digamos, vos sabés cuando entras a un vestuario quién va a jugar bien y quién va a jugar mal. Uh-huh. Quién tiene ganas de jugar y quién se va a esconder atrás de la marca. Uh-huh. Y lo haces mirando las caras. Uh-huh. Entonces me parece que hay un plus cuando ya pasaste por esa distancia, ¿no?
Vos igualmente le restás importancia al rol de las entrenadoras, los entrenadores en los resultados de los equipos, ¿no? ¿Crees que están sobrevalorados en
Yo
general?
Yo creo que están sobrevalorados, sobre todo en el último tiempo.
Es interesante porque, bueno, esto, ¿no? Como, ¿qué lugar y qué importancia tiene en un resultado el líder o el conductor o la conductora de ese grupo? Para vos no tanto.
Para mí no tanto. Tiene, por supuesto que sí, porque la idea de juego y de convencer al grupo y demás lo marca el director o la directora técnica. Pero yo no creo que sea el 90% de resultado eso. Porque, digamos, vos podés tener un planteo hecho y después es una incógnita cómo los jugadores o las jugadoras van a responder. Y la verdad que no es una PlayStation, digamos, no tenés
Bielsa decía eso,
un
¿no?
joystick para manejar.
Dicen que Bielsa dijo alguna vez que si los jugadores fueran robots o máquinas, él ganaría todos los partidos.
Exactamente. Lo que sí me parece
una
que
cuota de narcisismo, ¿no?
Hay como una habilidad en darte cuenta, digamos, si vos tenés, depende de las características de los jugadores, si vos tenés una idea de juego y es la que te encanta, estás enamorada, pero no tenés las jugadoras acordes a esa idea de juego que tenés que darte cuenta ahí y balancear, ¿no? Uh-huh. Y me parece que también hay cuestiones de ego que deben quedar a un costado, ¿no? Yo el conflicto de la selección argentina de mujeres no puedo dejar de leerlo como una cuestión de ego enorme donde por lo menos lo que tiene que ver con la conducción técnica y la dirigencia, prefirieron marcarle la cancha a las pibas que estaban reclamando, algo muy parecido a lo de Brasil. Uh-huh. Y no digo que porque ganaron 5-0 Pia Sandash es lo mejor del mundo, pero está marcando un momento y me parece que esos momentos hay que respetarlos y que como dirigente tenés que ir en esa línea, ¿no? Pero bueno, son opiniones y de todas maneras creo esto sí fervientemente, que las mujeres tenemos que ir aprendiendo a ocupar esos lugares uh-huh. cada vez más, ¿no? Y haciéndonos de
y
esos
no
lugares.
Solamente el rol de directora técnica, sino también de todo aquel otro rol que aparece dentro del cuerpo técnico, ¿no? Desde psicóloga, entrenadora, nutricionista, o sea, todos esos otros puestos que también conforman el cuerpo técnico y que hacen al desarrollo de un plantel. Así que me parece que también tenemos que ir por esos otros lugares, ¿no es uh-huh. cierto?
Bueno, Pía tiene una gran trayectoria como jugadora, una gran trayectoria como entrenadora. Tiene un paso
¿qué,
por.
¿Qué hizo Pía? Uh-huh. Contemos un poco eso.
En 2007 tuvo un paso por las selecciones de China, ¿no? Esta tradición de los equipos asiáticos, relevante en el fútbol femenino, ¿no? Siempre metiéndose en las instancias definitivas, con ligas profesionales, con métodos de entrenamiento. Asiáticos, ¿no? Bastante rigurosos.
Durísimo, durísimo.
Equipos que, bueno, se
balde
destacan
de agua
más
fría
por
a
lo
las
físico.
4 de la mañana.
Claro. Que se destacan más por lo físico que por lo técnico.
Sí, sí. Sí, de un despliegue técnico infernal.
Uh-huh. Bueno, fue
físico. Técnico.
Entrenadora de la selección de Estados Unidos. Ganó 2 oros olímpicos con esta selección en Beijing 2008 y en Londres. Y en 2012 la FIFA la nombró, la consideró como la mejor entrenadora del año. Después, bueno, volvió a Suecia, llegó a semifinales de la Eurocopa y ahora, bueno, esta experiencia en el fútbol latinoamericano me parece también una experiencia interesante para el fútbol de nuestro continente, ¿no?
Tiene un bagaje internacional uh-huh. infernal, digo, ¿no? Tiene cantidad de títulos que cualquier varón envidiaría.
Y otra formación en un fútbol esto, con divisiones inferiores, con escuelitas de fútbol para todas las edades, ¿no? Como, bueno, hay que ver qué de todo eso se puede desplegar también en Brasil.
Uh-huh. ¿De qué jugaba Pia? ¿Sabemos de qué jugaba? No, ¿no? No sabíamos. ¿Sería defensora, central, delantera? Bueno, no sabemos mucho de su trayectoria porque esto fue hace un tiempo largo y porque justamente la información sobre el fútbol femenino siempre es raleada, ¿no? Pero yo digo, ¿cuánto tiempo tarda la Confederación Brasileña de Fútbol en ver a Pia con toda esta carrera enorme que estamos hablando y todo el tiempo chocando con disyuntivas entre quién dirige a la selección, ¿no?
Sí, recordemos que en el Mundial hubo 8 entrenadoras y la final fue entre 2 equipos con entrenadoras mujeres.
Uh-huh. Bueno, para la próxima vamos a averiguar, y es un reto a los y las oyentes y a nosotras, ¿de qué jugaba Pia?
Bueno, ya tenemos pregunta para el sorteo.
Era delantera, me parece que era delantera. Tiene 71 goles en la selección.
Entonces
jugadora.
Era delantera, sí. Entonces era delantera. Claro, digamos, era una Belén Potasa. Ponele, hasta por ahí. Muy bien, bueno, estamos aquí, cambio de frente, Club 947, y vamos a charlar con alguien, Aye. ¿Tenemos otra comunicación telefónica?
Es
no.
probable, pero ¿te parece todavía si no. antes paramos la pelota para después cambiar de frente?
Ah, sí, pero eso siempre. Hay que parar y mirar la
Dale,
cancha.
Dale, yo la paro de pecho, Moni, te doy. Ahí, mirá, pum, la duermo nada.
Entonces me la pongo abajo de la suela y vamos a escuchar un poquito de música. ¿Qué les parece Maya Rodríguez? ¿Les gusta?
Obviamente. Obviamente, y quien nos quiera escribir, les recordamos que estamos ahí en las redes también en esta mañana, pero escuchamos un poco de música.
Escuchemos un poco de música y después volvemos a decir las redes. Agua segura.
Niña de barrio, con 2 ovarios, Prefiero recordar las cosas como las viví. Por eso es que yo sale las heridas abiertas. No basta con coger el bic y ponerse a escribir. Oci martillo llevo presto de herramienta. Escribo porque voy a explotar si me lo callo. Porque vimos el fallo y eso les molesta. Como almendro florece sin esperar a mayo. No esperamos halagos, exigimos respuestas. Me empieza a doler la cabeza con tanto payaso. Caso es lo que necesita nada más. Nos da bastante asquete tu
omega rol de macho. No soy machista, pero por favor cuéntame más. Cargado de arrogancia y desarmado de argumentos, van con su cuento pequeño, burguesas y demás. Agazapados con las uñas a sus privilegios, midiéndose la cola para ver quién sabe Marx. Venimos a luchar por lo que nos pertenece, por lo que se adueñaron con falsa potestad. Las palabras se van, pero el mensaje permanece. Que me tachen de hereje por decir la verdad. Ese día será porque nosotras hemos sido, me digo y me redigo, para seguir erguida. Aquel que con mi frase se dio por aludido, el cate que no le di yo se lo dará la vida. Estoy cansada de ese rollo de ser el más malo, que digas zorra y puta no hace de tu mierda rap. Te defines tú solo, jugando a ir de ese palo, apelas a tu polla cuando no sabes rimar. Desmontando con lírica, argumentos de paja, y desmintiendo farsas que alguien llamó verdad. Que aquí jugamos todas, horror. Rota la baraja, que lo que sube baja, espera y lo verás.
Que aún quedan mil historias, muchas vidas que contar, verdades encerradas que vamos a liberar. Otra boca calla por la presión social, otra agredida más ve su historia naufragar en saco roto.
Rasgado por el peso del dolor, desprecios y manejos para evadir justicia. Vuestras malas artes no sirven para escapar, nuestra paciencia estalla por promesas incumplidas.
Discursos aprendidos sin ni una agresión más, todo vale siempre y cuando no haya nombres que sacar. Convertid vuestras ideas en paja mojada, hace más mi rebeldía que vuestra desgana.
Ridiculizar es fácil cuando el sistema te ampara. Entre broma y broma
se huele el miedo a nuestras armas.
Unidad y sororidad es algo que os queda lejos, pero no tan lejos. Está el fin de vuestro reino.
La fuerza que nos mueve se llama revolución, un fuego que arrasa y no concede absolución. La mecha está encendida, decide cuál es tu lucha. Si sujetas mis cadenas yo me pongo la capucha.
Que lo que nos mueve no es capricho sino hambre, ansiosas por quitarnos los anclajes del sistema. Sistema que alimenta con vuestras prioridades, las nuestras ahora son romper las normas que heredaste.
Y deja de sugerirme que luché cual Pavlichenko, que igual lo que consigues es bala en el entrecejo.
Te haces el machito si una hermana te señala. Revisa tus privilegios o vigila tu espalda.
Verdades como puños estampando mis palabras
en paredes blancas, ahora quedan bien marcadas.
No olviden nuestro nombre, no,
no olviden nuestras caras.
Debajo de esta braga hay mucha rabia acumulada. Mucha rabia acumulada,
Cambio de frente y una fe de ratas. Como la tanda fue pegada al tema anterior, volvimos a nombrar el tema que ya se había pasado, pero acabamos de escuchar de IRA, Rota la Baraja. Qué linda canción.
Muy lindo tema, ¿no?
Sí. Guille Banti ahí en la operación estaba bailando, pero como si fuera arriba de los parlantes.
No, agita con el brazo así, como Guille es de Boca, de River, no, ninguno de los dos. De Boca.
De Boca. Ay, somos la mitad más uno.
Y pálpito para mañana, ¿cómo estás viviendo el clásico? A ver, ahora yo cuento lo que vas a decir.
Más o menos.
Nosotras lo contamos.
Gana
Boca 1-0. Bueno,
mientras
mañana es el día del superclásico.
Parece que se está parando el mundo, ¿no es cierto? Con el fútbol de varones, este clásico.
¿Qué más le faltaba a este país? Y que jueguen tres veces Boca y River antes de las elecciones.
Parece que quieren cancelar, ¿no? La última, leí por ahí que querían tirar abajo la última fecha del superclásico para, bueno, que llegara con calma en la fecha de las elecciones.
Claro, bueno.
Pero no va a ser.
Y la verdad que está tan complicado la cuestión sociopolítica económica argentina, que me parece que lo que mejor le puede venir al gobierno actual es que sigan habiendo superclásicos para mantener la atención y el foco en otro lado. Así que bueno, mañana a las 5 de la tarde va a estar el clásico, esta final del mundo, una de las primeras finales del mundo de varones. Sí, mañana a las 5 nos vamos a juntar ahí en Boca es Pueblo, en Irala 1196.
Alto chivo, Boca Pueblo.
Y bueno, es un lugar de resistencia.
Falta,
¿no?,
hincha de River en esta mesa. Falta una hincha de River, ¿no? Porque...
Y sí, estaría un poco más compensado.
Pero Boca es Pueblo es un colectivo amigo, amigue de Cambio de Frente, de la coordinadora de hinchas, un espacio de resistencia donde hay lemas como siempre Boca, nunca Macri. Así que la verdad que nos llevamos bien con esa gente. Así que vamos a estar ahí mañana alentando. Por supuesto, también impulsando, porque la comisión de mujeres de Boca es Pueblo se está organizando, tratando de proponer distintas muchas aristas para que la dirigencia de Boca también contemple cuestiones para las mujeres adentro del club. Así que eso también es interesante para seguirlo.
Bueno, y se va a hacer también, falta poco para el sorteo del torneo de fútbol femenino, ¿no? Uh-huh. Para ver cómo son las fechas, cómo va a arrancar, cuáles van a ser los clásicos, en qué fechas.
15 de septiembre, ¿no, Valle?
El 12 se hace el sorteo, Moni. Bien. El 15 arranca el torneo, domingo. Qué lindo, ¿no? Fútbol femenino el domingo, que es el día del fútbol.
Por supuesto. La música de los domingos.
Y esta semana ya hubo varios equipos que firmaron sus contratos. Bueno, Gimnasia y Esgrima de la Plata, Estudiantes. Va a haber clásico en primera división del fútbol femenino. Estuvimos con Moni el sábado en la sede de Estudiantes, invitadas por la Secretaría de Género y Diversidad del club. Le agradecemos muchísimo, la pasamos hermoso.
A Paula Verastegui y a todas las compañeras de la Subsecretaría uh-huh. de Género del club. La verdad que fue una jornada inolvidable. Hoy estoy con las muletillas.
Y esto que está pasando en los clubes, ¿no? Como también, bueno, vamos copando espacios. Charlábamos ahí que, bueno, se viene la temporada del clásico de fútbol femenino. Fantaseaban ahí dónde se iba a jugar, si en la cancha de Gimnasia, si iban a dar el estadio principal, si no.
Unas compañeras de Gimnasia infiltradas en el auditorio. Tremendo. Porque viste que no pueden estar sentadas una al lado de la otra, ¿no?
Claro.
No, es una cosa increíble, pero ocurrió. Uh-huh.
Bueno, eso es un punto también para seguir trabajando, ¿no? Como nuestro objetivo mayor, que es lograr la equidad, la igualdad de género en el deporte, puede a veces superar esas rivalidades clubísticas.
Somos rivales, no enemigas.
Es, por supuesto, llevar en los botines revolución, generar este fútbol femenino profesional igualitario, así que dejar de lado esa reproducción de ciertas enemistades que se ven en el fútbol masculino, uh-huh. esas lógicas que queremos no repetir, sino empezar a construir algo distinto, porque otro fútbol es posible, ¿no es cierto? Es el lema que decimos siempre.
Bueno, también firmaron Racing, ¿no? Sus contratos y Villa San Carlos.
Y esta
Villa
semana,
San Carlos,
sí.
Que se acuerdan, bueno, la dirigencia del club quiso mandar a la B.
Claro.
Una cosa insólita, una historia insólita, un club que te quiere mandar a la B.
Impresionante,
cuando
eso no
en realidad
ocurre.
Siempre lo que querés es
jugar. Zafar de la B.
Y jugar en la mejor categoría posible.
Claro, el fantasma de la B.
Los varones de Villa San Carlos, un club que tiene casi un siglo de historia, nunca jugaron en la primera división, ¿sabían?
No.
Nunca.
No.
Una temporada en el Nacional B fue lo máximo que llegaron.
Claro.
Bueno, las jugadoras las querían descender. Pelearon, consiguieron sponsor, llamaron. No sé. Leila Encina, la capitana, que la sacamos acá al aire, la entrevistamos, trabaja en una peluquería. La peluquería es uno de los sponsors del club. Bueno, y así, ¿no? Esta pelea que terminan ganando las jugadoras, afortunadamente. Villa San Carlos firmó 8 contratos, va a estar en la categoría de primera división. Por segundo año consecutivo.
Qué importante ahí, ¿no? La organización colectiva de las jugadoras para cambiar la realidad esa, ¿no? Porque si las jugadoras se hubieran quedado en el molde, ¿no? Como se dice, y hubiesen acatado la propuesta de la dirigencia, ¿qué estuviéramos contando hoy en día, ¿no? Uh-huh. Así que ese compromiso social hacia la realidad política de los clubes también es interesante para seguir.
Uh-huh. Y este jueves,
sí, bueno, vamos
firma
a estar.
Sus contratos, sí. La Guayurquiza.
Fuimos invitadas, muchas gracias por la invitación para ir a la presentación del fútbol femenino profesional, el plantel temporada 2019-2020 de la Guayurquiza. Decías, Aye, perdón.
No, digo que, bueno, el equipo, ¿no?, que viene teniendo la hegemonía de los uh-huh. títulos con muchas jugadoras en la selección, un equipo que va a tener muchísimo recambio porque, bueno, hay muchas jugadoras de Guay que ya no están. Las que sí se quedaron son Mariana Larroquet, Adriana Sach, de la selección. No sé si me estoy olvidando de alguno. Ustedes me...
No, creo que no.
Y refuerzo Dalila Hipólito, que llega de River, ¿no? Como
gran
este
refuerzo.
Diamante en bruto, si se quiere, del fútbol femenino.
La gran promesa.
Y además que va a estar jugando la Guayurquiza la próxima Copa Libertadores. Bueno, este jueves 5 de septiembre a las 18:30 horas vamos a estar ahí en Avenida San Juan 983. La Guayurquiza, que es una universidad privada, también un conglomerado de empresas de limpieza, universidades, colegios, que, bueno, cuenta con un capital económico, con un poder que marca la diferencia hacia otras realidades de los clubes argentinos. Así
en
que
modo estadounidense,
sí,
podríamos decir.
Exactamente.
¿Verdad?
Escuela, trabajo, pensión, eso es lo que ofrece para las jugadoras y esa es la diferencia a lo mejor que también está proponiendo la Guayurquiza en el fútbol argentino. Nos quedamos con alguna otra noticia.
Ahí estamos, bueno, el mate se está lavando, así que también tenemos que hacer un cambio de frente.
De acá nos vamos a Old Boys, eso sí es. Bueno, no sé si
siguen los festejos por el Día de la
Futbolista.
Se hacen Old Boys, se hace en el Parque Sarmiento. Bueno, seguimos festejando.
Seguimos festejando, no podemos parar. Y acaba de entrar a la cancha, a este estudio principal, Juanqui Jurado.
Hola,
buenos días, Juan. Que juega con una hebilla. Está en problemas.
Estoy jugando
está en problemas esta mañana. ¿Cómo andás?
Bien, bien. ¿Cómo están ustedes?
Bien.
Todo
bien.
Tranqui, Moni. Sí. Una alegría verte. Aye también.
Buen día,
Meme,
Juanqui.
También. Las vi en la semana que estuvieron en Lanús.
Sí.
Felicitaciones.
Fuimos a Lanús también. Sí,
muy
muchas
bueno.
Gracias a las compañeras de cultura de Lanús y a Maya, compañera de la coordinadora.
Maya es una genia y toda la gente de Lanús, todas las
muchísima
que laburan ahí.
Gente en esa sala, muchísima gente.
Derechos humanos y fútbol, Maya.
Ahí
no,
va.
No coordinadora
de derechos humanos.
Viste que todo el tiempo las mezclamos porque son coordinadoras.
Claro. Es cierto. Pero no, impresionante.
Impresionante,
60
lo bien que
personas. Moni, ¿cuántas personas había?
Lleno estaba. Pibas de Lanús.
Jugadoras del club.
Mujeres dirigentes del club.
Jugadoras de la primera división y también de las categorías infantiles.
Sí. Sí, que eso era increíble. Sí. Eso daba felicidad. Pioneras, dos filas enteras de pioneras, de las pioneras del sur, ¿no? Fue increíble, la verdad que fue
bueno,
increíble.
Bueno, Lanús es más que un club, tiene que ver con eso.
Y el vicepresidente
con el barrio,
de Lanús, ¿no? También.
Ah, mirá qué bien.
Muy bien, muy bien.
Siempre que hacen un evento cultural y toda la gente que trabaja alrededor de eso trata de que todo el club esté en ese evento, que sea parte de eso. Cuando se hace algo con las pensiones, cuando se hace algo con la primera, también. Invitan a que todos sean parte de eso. Y eso me gusta mucho porque tiene que ver con que para qué sirven los clubes, ¿no? Para eso sirven los clubes, para unirnos, para enseñarnos, para contenernos, para sacarnos de estos lugares, para darnos un desarrollo en nuestra vida, para ofrecernos un desarrollo en nuestra vida. Y bueno, eso es algo que lo hacen muy bien, así que yo cuando vi las fotos de ustedes con todo ese evento increíble, fue re emocionante, ¿no?
Sí.
Estaba justo en... Había ido a cubrir la otra llave de la Copa Libertadores y bueno, ahí estuvimos con pocos argentinos, ¿no? En esta llave brasileña que ya hace que tengamos otros semifinalistas en la Copa. Se pone lindo.
Y eso estábamos diciendo.
Superclásico. Así
hermoso.
Que...
Tres superclásicos antes de las elecciones de Fabuloso.
Bueno, es fabuloso. Tenemos River Boca ahora, mañana, en esta radio, aquí en el Club 947, se va a vivir de una manera muy especial. Por eso hoy, en un plan simple, vamos a estar ya metiéndole un poco de previa a lo que es el superclásico, ¿no? A cómo se vive, a cómo lo vivís, a cómo lo sentís.
A correrse un poco de lado de la cuestión bélica, ¿no? Por favor. Ayer veía el titular
y
de Olé.
Disfrutemos un poco del fútbol, ¿viste?
Sí,
yo creo que hablemos del clásico, pero disfrutemos hablar del clásico. No podemos prender la televisión o la radio y sufrir con el clásico. No podés sufrir con un partido de fútbol de tal manera.
No, es sufrimiento. No es sufrimiento y podés, como en mi caso, no ser hincha de ninguno de los dos clubes y tener muchas ganas de ver el partido y ver qué va a pasar. Y eso, justamente, disfrutar del juego, de eso se trata.
Bueno, es aniversario de Vélez, ¿no? Aniversario
sí,
de la
Copa Libertadores 1994. El penal de Tito Pompey en el Morumbí.
En el Morumbí,
¿cómo olvidarlo? Lo vi en la tele,
increíble,
mi viejo fue.
Yo también.
Mi viejo estuvo ese día en el Morumbí.
Vamos a brindar.
¿25 por... años pasaron?
Año 94, sí.
Claro.
25 años.
Impresionante, ¿eh? Y parece que.
¿Qué plantel?
Es un equipo para destacar. Trota, Almandós,
Chilaver,
Flores, Bacedas,
Asad,
el turco Asad.
El arquero, todo tremendo.
Un equipazo.
Todo
el
tremendo.
El Pacha Cardoso.
¿Qué jugador el Pacha Cardoso? Bueno, nada, el chino Sandoná.
Todo.
Nos podemos quedar hablando un rato largo. Bueno, esto fue Cambio de Frente, Club 947, y le dejamos la cancha libre a un plan simple que ya arranca.
Compañera, muchas gracias por todo.
Muchísimas
buen
gracias.
Día para todos y todas.
Buen programa, Juanqui.
Gracias.